Hora 14, Lucena. José Manuel Parra.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya conocemos el lugar elegido para situar el centro de pernocta de temporeros llegados a Lucena para la campaña agrícola antes de que finalice este mes de noviembre. El módulo Mayo, situado en el complejo formativo de Los Santos, será el emplazamiento donde 16 temporeros que reúnan las condiciones necesarias, según la valoración de los trabajadores de servicios sociales, será el lugar elegido para alojarse tras su estancia el año pasado en la caseta Cruz Roja de Lucena. Es la noticia que traemos a nuestra portada. Hoy es 19 de noviembre, martes, en este Hora 14. Enseguida ampliamos más, también muchos más temas de información local y comarcal de nuestro territorio. Tiempo ahora para los titulares. Intento de allanamiento en una casa de Lucena, en el barrio residencial del Carmen. Fallece un hombre de 57 años en un accidente laboral en la localidad de Lucena. Los premios de Enoturismo de España reconocen la labor de promoción de la ruta del vino Montilla-Moriles. Y desaparece la silla gigante de Lucena, que con 26 metros llegó a ser la más alta del mundo durante varios años. Enseguida ampliamos más detalles. Antes nos centramos en el tiempo para conocer la última hora. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Córdoba tendremos cielos nubosos con chubascos ocasionales más probables e intensos en el sur de la provincia, donde pueden ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo, abriéndose en general claros al final del día. Mañana el cielo estará nuboso, con brumas y nieblas por la mañana, sin descartar las precipitaciones débiles y ocasionales en la subbética, más probables de madrugada, quedando por la tarde en general el cielo poco nuboso. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios, aunque localmente bajan. Se esperan hoy máximas de 23 grados en Puente Genil, 22 en Córdoba, 21 en Montilla, 19 en Lucena y Priego de Córdoba, 18 en Pozo Blanco. Mañana las temperaturas diurnas bajan. Se esperan máximas de 20 grados en Córdoba, 19 en Puente Genil, 16 en Pozo Blanco. Las mínimas se mantendrán con ligeros cambios. El viento hoy y mañana será de componente oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El módulo Mayo, situado en el complejo formativo de Los Santos, es el lugar elegido para situar el centro de pernocta de temporeros llegados a Lucena para la campaña agrícola antes de que finalice este mes de noviembre. Tras su presencia el pasado año en la caseta de Cruz Roja de Lucena, esta ubicación, según señala Irene Aguilera, edil de Servicios Sociales, es elegida por las características que la componen, siendo de mayor acogimiento y facilidades para los temporeros que lleguen hasta ese lugar.
Este verano hemos estado trabajando en prepararlo. Es verdad que aquella parte está muy bien y es un sitio que está en desuso, que no se está usando. Está muy bien, es grande, tiene patios, tiene sitios también donde pueden estar un ratito fuera, no tienen que estar todo el rato dentro, y nos parece una buena opción. Como siempre, como el año pasado, es un recurso que se pone por ola de frío. Entonces, es algo temporal, algo que se va a poner ahora en marcha, y hemos pensado que podría ser una buena ubicación.
La idea que se llevará a cabo será unificar este lugar de trabajo junto al Centro de Atención Básica al Inmigrante. Por lo tanto, en un primer lugar, los temporeros acudirán a este centro, situado en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Lucena, donde se asearán y tomarán la cena para posteriormente, en transporte público, trasladarse hasta el módulo Mayo, en el polígono de Los Santos. La edil del ramo ha asegurado en Hoy por Hoy Lucena que esta medida está consensuada junto a las asociaciones de la ciudad, siendo debatida a la finalización de la temporada en este centro, si será escogido como centro permanente en los próximos años.
Además, se ha hecho una comisión en la que forman parte tanto trabajadores de servicios sociales como el ayuntamiento, como algunas de las asociaciones que están colaborando con nosotros, y ahí un poco es donde está el flujo de información. Además de que las personas que están en situación de calle, la policía se acerca, lo identifica, ve las necesidades que tiene y le pide que se pasen por servicios sociales para ver cuáles son las necesidades. Algunos las necesidades es que encontró trabajo en Jaén y necesito un billete de autobús. Entonces, pues lo que necesitan es que le paguemos el billete y que se vayan a Jaén. Dependiendo de las necesidades de cada uno, se va valorando en servicios sociales.
Un total de 16 temporeros que reúnan las condiciones necesarias, según la valoración de los trabajadores de servicios sociales, serán los que se alojen en este punto, reconociendo Irene Aguilera que la presencia de temporeros es aún mayor, pero que se encuentran pernoctando en viviendas de alquiler. En cualquier caso, señala la edil, la prioridad de la delegación es evitar imágenes como la de años anteriores de inmigrantes pernoctando a la intemperie en plena ola de frío. 2 y 21, seguimos muy centrados en la localidad lucentina con dos sucesos que han ocurrido en las últimas horas. Por un lado, se ha producido un intento de asalto en una casa en Lucena, en el barrio residencial del Carmen. Los sucesos transcurrieron durante la tarde de ayer a las 7 y 5 cuando, según testigos presenciales, al menos dos individuos intentaron entrar en la parte de arriba de la casa, golpeando cristales e intentando forzar la puerta. Según fuentes municipales, los ruidos provocaron los ladridos de un perro en la zona que alertó al dueño de la vivienda. Los posibles asaltantes salieron finalmente huyendo cuando comprobaron que habían sido detectados, quedando este intento en un amago de robo. Al lugar de los hechos se personaron policía local y nacional, siendo estos últimos los encargados de dirigir la investigación. Los vecinos de la zona alegan inseguridad y desprotección. Es el segundo suceso que ocurre en poco más de un mes, ya que en la noche del 12 y 13 de septiembre, durante la Feria del Valle, se produjo el robo y agresión al propietario de una vivienda en esa misma zona. Y también en Lucena, en sucesos, en el día de ayer, un hombre de 57 años fallecía a consecuencia de una mortal caída desde el tejado de una nave industrial situada en el polígono de Los Santos. El servicio de emergencias del 112 recibía en torno a la 1:35 del pasado lunes el aviso sobre la caída de este trabajador, quien, según indican diferentes fuentes, se encontraba realizando labores de reparación en estas instalaciones situadas junto a la carretera N331. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de policía local, policía nacional y miembros del servicio 112, quienes no pudieron hacer nada por salvar la vida de este varón natural del municipio jienense de Jamilena. Igualmente, acudió un vehículo de la Junta de Andalucía, previsiblemente correspondiente a la Inspección de Trabajo y Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Tras la investigación pertinente, fuentes oficiales confirmaron que se trata de un accidente laboral. Desaparece la silla de Lucena, que con 26 metros de alto llegó a ser la más grande del mundo. Informa Francis Díaz.
En el año 2004, los hermanos Huertas planteaban la colocación de un gran luminoso como reclamo publicitario para su fábrica de sillas. Tras varias posibilidades, surgió la idea de construir una silla gigante que podría ser el emblema de su empresa, convirtiéndose en un icono de la ciudad de Lucena. En 2005 se inauguraba la silla gigante, que contó con un presupuesto de 120.000 euros, se ubicó en una parcela de 200 metros cuadrados, medía 26 metros de altura, se necesitaron unos 230 metros cúbicos de madera y pesaba 12.000 kilos. El asiento albergaba una sala de exposiciones y reuniones de 100 metros cuadrados, desde donde se llevaron a cabo diferentes eventos, como la emisión en directo de un Hoy por Hoy de la cadena SER Andalucía Centro. Durante algunos años se convirtió en la silla más grande del mundo, récord que actualmente ostenta la silla roja de Austria, que mide 4 metros más que la de Lucena. En 2022, las instalaciones de la fábrica de los hermanos Huertas, con la silla gigante incluida, fueron vendidas a la empresa Klimer, la cual decidió no seguir contando con ella, y el ayuntamiento descartó su adquisición y traslado debido a su alto coste. Hablamos en pasado, porque desde hoy, martes 19 de noviembre de 2024, la silla gigante de la ciudad del mueble, Lucena, ya no existe. Es historia.
Dos y 24, nos centramos ahora en más asuntos. Los premios de Enoturismo de España reconocen la labor de promoción de la ruta del vino Montilla-Moriles. El equipo, liderado por su presidente, Rafael Llamas, la vicepresidenta Francisca Carmona y el gerente, Rafael Cabello, recibieron el premio que reconoce todo este trabajo en la 7ª edición de esta gala, que se celebró en el Museo Reina Sofía de Madrid. Este evento, en donde se congregaron las 37 asociaciones que conforman las rutas del vino de España, sirve para distinguir aquellas iniciativas con carácter bienal a nivel nacional y además para fomentar la colaboración entre los distintos territorios enoturísticos del país. Rafael Llamas, alcalde de Montilla y presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, en Hoy por Hoy.
para nosotros ha sido un reconocimiento que, bueno, pues que es muy importante. Uh-huh. Y sobre todo en una categoría que es como la comunicación de acciones, ¿no? Yo uh-huh. creo que una de las carencias o deficiencias que tenemos en el territorio es que se hacen muchas cosas, tenemos muchísimas actividades y, bueno, y nos cuesta comunicar, ¿no? Entonces yo creo que es un spot muy, muy fresco, muy sugerente, en el que, bueno, como digo, pues ha merecido este reconocimiento.
Este proyecto, financiado por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y desarrollado en colaboración con la Ruta del Vino Montilla-Moriles, muestra a los visitantes el recorrido de un grupo de amigos por los municipios de Aguilar de la Frontera, Monturque, Moriles y Puente Genil, con la cultura asociada a los vinos de Montilla-Moriles como hilo argumental. Un viaje en donde destacan las bodegas y lagares, el patrimonio monumental y arqueológico, así como la riqueza paisajística y gastronómica de la región. También, por otra parte, Cabra vuelve a concentrar un mes de noviembre más el interés del panorama literario nacional gracias a las Jornadas de Novela Histórica, un evento que alcanza su séptima edición y está coordinado por el escritor e historiador egabrense José Calvo Poyato, con el patrocinio del Ayuntamiento de Cabra. Tendrá lugar mañana y pasado, los días 20 y 21 de noviembre próximos, en el Cine Estudio Municipal Antonio Espinal Arcos. La programación comenzará el miércoles 20 de noviembre con la inauguración oficial mañana y posteriormente con una ponencia titulada El Marqués de la Enseneda y la reconstrucción del poder naval español a cargo del propio Calvo Poyato. La jornada inaugural concluirá con la conferencia La leyenda negra contra España en la novela histórica La Inquisición Española, pronunciada por Sandra Aza. El jueves contará con la presencia del periodista Antonio Pérez Henares y culminará esta séptima edición Carla Montero. El coordinador de las jornadas, José Calvo Poyato, ha agradecido el apoyo ofrecido por el Ayuntamiento de Cabra, el cual siempre ha prestado para llevar a cabo estas jornadas.
Por el apoyo que desde el primer momento que se hizo cargo de la consejería dio a estas jornadas que, como ella acaba de decir, llegan a su séptima edición. Y aunque parezca una perogrullada, cuando se llega a la séptima edición quiere decir que ha habido una sexta, una quinta, una cuarta, tal, 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 hasta llegar a las primeras. Y en buena medida ello se debe a que el público de Cabra y de los pueblos limítrofes que quieran acompañarnos las ha acogido siempre con interés, con entusiasmo y llenando el lugar donde las hemos celebrado.
Un último apunte antes de los deportes. Como es tradición, el Roscón de Reyes de Lucena comienza a tomar forma de cara a la próxima Navidad. Por ello, la Delegación de Turismo, que viene colaborando en la actividad del Roscón Gigante de Reyes Ciudad de Lucena desde hace ya algo más de 2 décadas, ha abierto el plazo de solicitud para aquellas asociaciones que quieran organizar esta edición del año 2025. Es uno de los objetivos principales de esta actividad, al igual que dar a conocer la gastronomía propia de las fechas navideñas y ser una de las atracciones principales para visitantes en la víspera de la cabalgata de Reyes. Desde hoy martes hasta el próximo 25 de noviembre, las asociaciones interesadas pueden presentar su solicitud. Para poder registrarla, deben estar inscritas en el registro de asociaciones y declaradas asociaciones de interés público municipal.
Hora 14. Los deportes.
El jugador Mario Ruiz abandona el Saler Puente Genil tras informar el club en sus redes sociales en un comunicado en el que alegan motivos laborales. El centrocampista vivía su tercera temporada en el club, si bien tan solo había jugado 10 partidos hasta la fecha y no había estado convocado en los últimos 3 encuentros. Por otro lado, hoy día de descanso para ambos equipos. Ya sabemos los horarios para la próxima jornada. El Ciudad de Lucena se medirá a La Palma el domingo a las 12:30. El Saler Puente Genil lo hará el sábado a las 5 ante el Ceuta B. Y un último apunte, porque el Cajasur Priego Tenis de Mesa consiguió superar la primera ronda eliminatoria de la Copa de Europa el pasado fin de semana. Carlos Machado, leyenda de Priego y uno de los jugadores.
Sí, bueno, aún siendo un equipo nacional, vertebrilla de los mejores jugadores actuales de España, yo sigo estando a un buen nivel competitivo y Alejandro como número 3 pues también ha aportado y ha sacado su punto. O sea que la verdad que, a pesar de no llevar un equipo conforáneo, pues hemos hecho, ya te digo, un campeonato de primera ronda espectacular, pasando como primero de grupo, ¿no? Algo que no lo esperábamos.